Forget whatever plans you have this weekend because you're staying at home and playing on SpinQuest. And there's never been a better time to sign up than right now. New users get $30 coin packs for just $10. All the table games you love with hundreds of slot games and real cash prizes. That's at SpinQuest.com. SpinQuest.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Pandilla, bienvenidos, programa número 9, Roots Vibration, y hoy aprovechamos que anda por acá el antidoping a jalarnos al buen Kenji Fukushima.
Fukushima.
Es que prefiero preguntarte cómo se pronuncia porque...
Fukushima.
Sí. Carnalito. Carnal. Muchas gracias por darte el espacio después de todo un show, del show, del día de anoche.
Showzazo, que fue un show de verdad. Sí.
Platícanos un poquito qué andas haciendo por acá.
Pues vine a ver a la familia. Uh-huh. A la jefa, a los hermanos, a los sobrinos, y pues a tocar con el antidoping, a cumplir con las fechas.
En el Caribe suena.
Y en el Caribe suena que sí sonó ayer. Sonó medio cortadón, pero
sonó al final del día. Sí. Y vámonos, rewind, pull up and come again. Vámonos desde el principio.
Vámonos.
¿Eres originario de la Ciudad de México?
De la Ciudad de México, de Narvarte. Yo nací en Narvarte, un lugar bien bonito que es una callecita chiquita que se llama Icacos.
Ok.
Icacos, esquina con Petén.
Ya, o sea, Petén, nombre maya, ya tienes ahí como que...
Ya, y de ahí venía. Icacos, ¿quién sabe de qué? Porque vienen, nada más son dos cuadras.
Ok, ok.
De esa callecita, ahí en la Narvarte, nací yo.
Así es. ¿Y desde chiquito estuviste relacionado con la música?
Sí, siempre. Digo, mi jefa siempre cantaba en todos lados, ¿no?
Okay. O sea,
ya sabes, mi jefa ama de casa, mi jefe contador. Y mi jefa siempre cantando. Yo creo que eso hizo que me llamara la música. Mi familia, por cierto, es del norte. Saludos a todos, son de Sinaloa.
Ok.
Y pues siempre crecí con yendo, ir a Sinaloa, que nos llevaba mi papá desde chavitos, ¿no? Y antes eran 30 y tantas horas en la nave, ¿no? Llegaba sin nalgas uno. Y pues la familia de allá, oía mucha tambora y mucho, mucho de esa onda que ahora son... Otra cosa, ¿no? Que hablan de cosas más chacas.
Las temáticas eran diferentes.
Sí, pero pues de ahí me da la onda de la música y también un primo muy querido que ya se fue. Él fue el que pues me ayudó a entender muchas cosas de la música y me enseñó a tocar los primeros acordes, pero también tenía la influencia de él de oír ya sabes, Led Zeppelin, Pink
rockerón.
Floyd. Más rockerón. Y aparte se daba sus toques, ¿no? Entonces, sí. Desde ahí... Esa es la influencia.
Sí, hicieron buenos primos.
Esa es la influencia que él me daba, sí. Uh-huh. Chingón.
Y de ahí, con esa, vas al norte. ¿Cómo llegas al DF y empiezas a escuchar reggae? Porque tú naciste y empezaste con el reggae cuando empezó, pues, casi el reggae aquí en México.
Sí, bueno, yo de hecho, como estando ya en la secundaria, sí, siempre me gustaba la música, te digo, ¿no? Y siempre me llamaba mucho la atención. El reggae lo conocí por un hermano que tengo, que él tenía un amigo, fíjate, que tocaba los teclados con rastrillos.
Okay.
Su nombre es Tomás, era uno de los originarios, de los originales, perdón. Pero ellos jugaban fútbol americano, yo también jugué fútbol americano. Entonces, desde ahí siempre me había gustado la onda. Pero mi carnal ya tenía una banda chida que también nos tocó tocar en dos de los primeros Rastecas.
Okay.
Esa banda se llamaba Quinta la Uva.
Ok. ¿Ah?
Y éramos como 6 personas de ahí. Un muy buen amigo baterista que era mi carnal de la secundaria y que sigue tocando, Oscar, el buen Oscar. Y nos empezábamos a rodear con esa banda. Nosotros hacíamos una onda de ska con fusión latina y reggae. Yo tengo unos demos súper chingones. Desde antes que yo, con todo respeto, del ska que se hace en México, que yo no lo había oído muy bien, fíjate, pero nosotros ya lo fusionábamos. Y ya entonces sobre el rol conocí a Tomás un día nos invitó al ensayo y fuimos al primer Rasteca que se hizo en las canchas de básquetbol ahí en la Modelo. Ya conocí a Chino y a Sopi, ¿no? Y pues me quedé muy impactado con todo eso. Fue algo súper chingón haber visto esa onda,
¿no? Fue más con tu contacto, no fue como que tan de escuchar un disco, fue directo con la banda, ¿no?
O sea, sí, era más directo con la banda, pero sí escuchaba, pues que no oía Bob Marley.
Simón.
Era lo que más oía, porque no teníamos mucho acceso, yo por lo menos no tenía mucho acceso a eso. Tenía mucho acceso al rock y todo, pero no tenía acceso al reggae. Entonces, de ahí se hizo esa pasión por el reggae, por toda la música. A mí me gusta toda la música, ¿no? Pero me incliné más por este género que me llena, pues, me gusta.
¿Y cómo fue que se decidieron a formar esa quinta?
Quinta la Uva. Ellos ya tocaban, o sea, ellos ya tocaban y tocaban. Fíjate, es todo muy chistoso porque ellos tocaban en muchos lugarcitos que había en la ciudad, bueno, chiquitos, ¿no? Y de repente, pues yo me aprendía las canciones, tenía el oído y quería, sentía esa necesidad también de tocar y todo. Rodrigo, el vocalista, tocaba la otra guitarra, entonces un día como que pues da chance y empecé yo a tocar la guitarra con ellos. Y tan así que llegamos a un concurso que se llamaba, híjole, no me acuerdo, pero era en la casa de Don Porfirio.
Okay.
De ahí salieron estos Molotov y ganaron el primer lugar. Nosotros ganamos el tercer lugar y estaba chido, ¿sabes por qué? Estaba chistoso porque era por ahí, por Monumento a la Madre.
Ajá.
¿No? Y se llamaba la Casa de Don Porfirio Cebar y lo patrocinaba Montana, los cigarros.
Ajá.
Entonces llegabas y las edecanas te daban todos los cigarros que querías. Entonces uno estaba bien erizo y luego yo era fumador antes, ¿no? De cigarros. Y chingón.
Y esta rosa.
Y porque ya estaban ahí las grandes personalidades, sí, del reggae. El Chino fue un juez. José lo de Café Tacuba, estaba esta Julieta Venegas y todo. Era un festival para lanzar nuevos talentos. Okay. No, festival, era un concurso. Y te digo, esos güeyes lo ganaron. Y pues chido, de ahí yo me pasé a seguir tocando, tocando, tocando. Yo empecé a tocar desde los 16 años.
Y bueno, te daba entonces fácil.
Sí.
Ya tienes facilidad.
Ajá. Y ya de repente, pues un día, nosotros empezamos a ensayar allí en la Modelo, en la casa de Carmelo, que era guitarrista y también vocalista de Rastrillos. Y yo me agarré la guitarra y en eso yo entré, mi carnal y yo entramos ahí.
No,
tocaba la otra guitarra.
Okay.
Ajá. Y entonces empezamos a tocar la lira, los dos. En ese inter fue cuando Sopi tuvo su accidente.
Ajá.
Se quemó. Y en ese inter Chino se fue a Dinamarca por un año o dos, no me acuerdo. Un año, creo. Y había otra alineación. Entonces también estábamos nosotros con esa alineación. Era una alineación bien, bien diferente, ¿no?
Sí.
Y me quedé tocando un rato con ellos. Hasta que después, pum, me cruzo con el antidoping.
¿Y cómo fue en esa cruce? ¿En algún festival, supongo?
No, fíjate que no. O sea, también le caían... Había unas juntas por lo de los Rastecas y toda la onda. Ajá. También. Y luego jugábamos fútbol allá afuera con el Jacobo y todos ellos. Estaba chido.
¿Fútbol americano
o
soccer?
Sí, soccer. Okay. Jugábamos soccer, sí. Y y había buenas reuniones de repente.
¿Te gusta el fucho?
A mí no me gusta el soccer, me gusta el fútbol americano. Jugué fútbol americano.
Y hay muchos que me dicen que como que el reggae también tuvo como que su canal de llegada por el fútbol americano, porque los Gatos, creo que fueron los primeros que pues empezaron a traer reggae para los del Chilaquil, que empezó a tocar como DJ. Jugaban fútbol americano también. El Mike Dredd también jugaba fútbol americano.
Órale.
Entonces, como que...
Fíjate que yo no tengo el placer de conocer al Mike Dredd. No, sí. No dudaría que haya jugado con alguno de esos güeyes, ¿no? No sé. Pero bueno, y pasó lo de ese pedo de... Y no es cierto, y Quinta la Uva tocó en el Alicia. Fue como la segunda o tercera banda que tocaba. La primera fue Antidoping. al cual no pude llegar. Uh-huh. Los iba a ir a ver. Pero Quinta Loba tocó como la tercera o cuarta vez en el Alicia. Y estábamos haciendo los preparativos y toda esa onda. Cuando ese día, fíjate que no me he puesto a pensar, si fuera a ver dónde fue el accidente de Sopi, pues ya tendría más o menos la idea, lo ordenaría ahí. Estamos hablando de hace 30 años. Sí, entonces, bueno, y en eso, total, le hago un forward a todo esto. Empezamos a tocar con Rastrillos y ya Sopi llegaba a los ensayos a cantar nada más. Llegaba todo vendado. Sí, y llegaba con una sombrilla, pues no tenía, ¿cómo se llaman?
Pestañas.
Y no podía tocar el bajo, entonces estaba otro chavo que se llamaba Dante Pimentel, buen, súper, súper bajista, súper músico. Y...
What's up, baby? It's Bretzky. And I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack. And guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild. And we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Turn your tax refund into a new kitchen with Menards. Make this the year you check that project off the list. Renovate your space with new cabinets from Cardell. They're ready to install and come in a variety of styles and finishes with free shipping to your home. Visit our kitchen showrooms in-store or go to Menards.com for free estimates today. Plus, check out our weekly flyer for all of our hot deals going on now.
Save big money at Menards.
Luis Miguel Costero en la batería. Carmelo, mi carnal, el Tomás y yo.
Ok.
Ajá. Y así empezamos a tocar un ratote. Un rato. Era diferente, era diferentonda. La vibra y toda esa onda. Entonces, como Sopi no podía mover, pues digo, él cantaba. Y en ese inter, está muy chistoso porque un día llegó el Josué. Bueno, yo digo Josué, pero Joshua.
Ajá, Simón.
Joshua Selector. Y y ellos empezaron a... Fue cuando empezaron a ser el piloto de Reggae Evolución
en ese entonces.
Desde ese entonces. Entonces ellos ya estaban...
No, si era Regeneración, fue el primero.
No, era Reggae Evolución, creo. No, luego, era Reggae Evolución, ¿no? No sé, no me acuerdo.
Algo el
nombre. Pero en ese inter de cuando yo estaba ahí ingresando con ellos y el Sopi estaba empezando el programa, sí, con bueno. Josué y todo, y iba a ser los Aztecas y toda esa onda. Y pues yo ya cotorreaba un poco con antidoping. De hecho, sí, se los voy a decir, pero estábamos haciendo nuestro aniversario, nosotros, te dije el de la Alicia, uh-huh. Y habíamos quedado de ver a los antidoping allá en una pinche casa lejísimos, Luis Cabrera, para hablar de esto. Sí, Peter, ni pedo, tengo que decirlo. Llegamos y no estaban, güey.
No, man.
Y nos quedamos esperando, nunca llegaron. Dijimos, nah, pues estos güeyes no van a tocar con nosotros, ¿no? Ya me acordé porque íbamos a invitar, y por ahí tengo el flyer, fíjate, íbamos a invitar a Rastrillos, pero no pudieron tocar porque le pasó a Sopi el accidente. Okay. Igual cosas que mucha gente no se acuerda, pero bueno, esa es la realidad. Cronológicamente no me acuerdo bien si es así, pero más o menos casi la historia va así. Y ya, entonces, bueno, te digo, ya yo tenía contacto con antidoping y todo el pedo, y me acuerdo bien que fui a la presentación del disco de antidoping ahí a Coyoacán y les cancelaron y todo el desmadre, ¿no? Ya no pudieron hacer la tocada ahí, sí. Así como ahí por playa. Entonces, sí, así fue. Y me acuerdo que Pepe Grela acababa de entrar también casi por ahí, porque yo conozco a Pepe desde antes de Antidoto.
Ok.
Lo conozco desde... Él de hecho palomeó con Quinta la Uva con el sax. Nos creíamos que íbamos a hacer una orquestota, ¿no? Porque sí, tocábamos más latín, ¿eh? Más como... fusión salsa y sky y reggae. No teníamos la idea. Yo creo que todavía no tengo la idea de cómo tocar reggae. Uh-huh. La neta, ¿eh?
Ya, pero ya deben tener algo.
Que tienen que aprender, pero desde ahí, entonces, bueno, a Pepe lo conocí antes de eso y luego estaba con Walla y luego nos encontramos. Yo con Quinta la Uva tocaba en un bar. Bueno, no era un bar, era Karen's Pizza ahí en la Quinta, ¿no?
Aquí en
Playa. Playa del Carmen, y él tocaba en el Capitán Tutix o Caribe Swing con Walla, dos cuadras para abajo, sí, cuando había nada más tres, cuatro.
Sí, en la Quinta, ¿no?
La Quinta.
y después puro monte y por allá el Blue Parrot, ¿no?
Entonces igual conociste a Checo Pacheco.
Claro, no, sí, claro. Bueno, tocaba a izquierda, pero lo conocí en Coyoacán, claro. Ah, no, okay. es cierto. No son otro Checo. Sí, conozco a Checo Pacheco, claro que sí.
Sí, conozco. El amigo de Robertino.
Que así es, Simón, así es, así es. Y esa historia está chingona porque, por ejemplo, bueno, ya me fui por otros lados.
Ahorita regresamos.
Pero bueno, el chiste es de que el Pepín entró a chambear con antidoping. Acababan de sacar el Búscalo, el disco Búscalo. Y digamos que ese güey entró por ahí de, no sé, puede ser marzo, abril, no sé. Y yo les dije, ¿qué onda? Pues es mi chance también de tocar, ¿no? Y sí, afortunadamente me dijeron que sí. Yo estaba en un break con Rastrillos.
Te iba a preguntar, okay.
Estaba en un break con Rastrillos, te digo, por lo mismo de lo de Sopi y de...
En general, la banda estaba como
los, un break. Los otros compas que te estoy mencionando, batería y bajo, ellos nada más estaban llenando ese espacio en ese intro, uh-huh. ¿no? Y el tecladista de Rastrillos, él se fue a hacer otras cosas. Y pues como que se quedó en stand-by y Sopi estaba... recuperándose y haciéndolo de revolución, regeneración.
Uh-huh.
Y
¿Tú querías seguir tocando?
Sí, entonces, sí, claro. Y aparte, me llamaba un chingo la atención de antidoping, también. Uh-huh. Y me encanta Rastrillos, De hecho, puedo decir que tengo una muy buena relación con ellos, ¿no? Nunca fue ningún distanciamiento ni nada.
No hubo eso, ¿no?
Sí, entonces, pues ya empecé, Perdón.
Lo bueno es que no.
Si oyen ahí es que es mi garganta.
Lo bueno es que la IA ahorita ya quita el ruido. ¿No tienes calor? ¿Le puedo prender al aire?
Préndele, por favor. Por supuesto. Sí, ya estoy sudando.
Sí, ya.
Perdón, banda, es que estamos aquí en Puerto Morelos y está.
Está bueno el calorcito. Hace calorcito.
¿En qué me quedé?
Quería seguir tocando.
Entonces me dijeron, va, güey, chingón, éntrale, ¿no? Y hubo una anécdota bien chistosa. Yo entré a tocar con ellos, te voy a decir bien, en noviembre del 96.
Ok.
Por cuestiones personales de familia, un fallecido uh-huh. en ese tiempo. Me acuerdo que fue después de eso, ¿no? Y entonces, llego... Y les digo, oigan, ensayábamos, de hecho, en la cooperativa del papá de Jacobo.
Uh-huh.
En paz descanse el papá de Jacobo, buena onda el pato. En la cooperativa, bueno, de donde él colaboraba en toda esa onda, ¿no? Tuyo se llamaba, ¿no? Trabajadores Unidos y Organizados. Ahí ensayaba antidoping, okay. En un cuartito chiquitito, muy chiquito. Y había una repisa como esta, pues más grandecita. Y yo llegué con mi amplificador. Era un ampli, güey. No, medía como 1.50 y así. ¡Pam! Estuvo bien chingón.
¡Fuck!
Sí, y entonces me decía, no, sí te trajiste el ampli, güey. Entonces, estuvo chingón. Ya de ahí empecé con ellos. Y pues de ahí para el Real me aventé todo lo que es los primeros viajes que eran al Caribe, cuando vivíamos en Cozumel. Después vino
todo. Pero entonces, ese de vivir en Cozumel, ¿vivían literalmente ustedes allá?
Pues es que lo que pasa... yo lo veía, no sé, tal vez como estaba más joven,
uh-huh.
no sé si el tiempo era más lento,
sí, bueno.
pero sí aventábamos temporadas de 2-3 meses, ¿no?
Yo me acuerdo que, y platicando con banda, muchos me dicen, es que pues, antidoping vivía en el Caribe uh-huh. y que antidoping andaba siempre en el Caribe.
Sobre todo en Cozumel,
uh-huh.
con buenos carnales como mi carnal Henry Argüelles.
Sí, el Henry de Rasta Caribe.
Exacto, brothersazo ese sí, carnal. Bueno. Y tocábamos en un lugar que se llamaba El Raga. Ahí, entonces éramos clientes de ahí todos los días. Y chistosamente después de eso, las únicas bandas que llegaron allá a tocar de reggae fue, de hecho, fíjate, ahorita que me acuerdo, llegó varios de la comuna, Mauricio, wow. el Mau con el Gerardo Balandrano y el Luis, tenían otro, no eran la comuna, tenían otro proyecto. Pero llegaban ahí, yo desde ahí conozco a Mau y a ellos, ¿no? Y llegaban ahí, tocaban, y la banda que llegaba como después de que terminábamos nosotros, no a suplir, que terminábamos nuestra temporada, eran los Yerberos.
Ah, güey, es que no.
Y los Yerberos, que era la alineación chida, o sea, todas las alineaciones son chidas, no se agüiten, pero era como muy...
Sí, sí, sí.
Hans, Raymond, Diego, ¿quién más?
No, que Diego sigue viviendo en Cancún.
Sí, sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, sí. Y pues llegaban y pues también se hacían hacían los fiestones con ellos.
Sí, me imagino.
Chido. Entonces, cuando estábamos nosotros en Cozumel, un día llega el buen amigo Lenin, que él era el dueño de las velas en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Llega un día a vernos tocar y dice, no, pues está muy chido, deberían de venir. Sí, cómo no, pues vamos a platicar a ver qué tal sale, ¿no?
A ver si nos puedes llevar.
A ver si nos puedes llevar. Y ya pasó un año y creo que volvimos otra vez a Cozumel. Era nuestra isla, era hermosísimo estar ahí, ¿no? Y hasta que un buen día volvió a llegar y dijo, bueno, vamos a armar la gira allá, pero vamos a ponerla para, no me acuerdo, diciembre, creo. Uh-huh. Y pues era una chinga nosotros porque viajábamos con todo, güey, con batería, con todo en el ADO desde el Caribe hasta La Tapo, güey.
Y de La Tapo para allá.
Y de La Tapo, pues unos días en México y después de ahí chingatela hasta Chiapas, güey. No.
Entonces ya estás acostumbrado a viajes intensos.
Sí, no, entonces está chingón eso, ¿no?
Sí.
Y eran unas faenas porque pues también iba Miguel Cabuto, carnalazo, con su esposa y su hija, sus hijas. No, su hija, la más grande, creo. Sí, nada más con ella nos tocó viajar. Y las hijas de Pedro desde chiquititas. Uh-huh. Entonces, y Pilar, obviamente, pues era parte del equipo y pues era ida y vuelta hasta allá y eran unas chingas. Pero todo eso realmente es lo que ha hecho esta formación.
Pues fuerte, ha hecho una familia. Chingona,
ha hecho una familia, sí, ¿no? Wey. Con sus pros, contras, altas y bajas. No importa lo que pase, vamos a seguir siendo.
I'm here with SpinQuest, where you can play and win from the comfort of your own home with hundreds of slot games and all of the table games you love with real cash prizes. Right now, $30 coin packs are on sale for $10 for new users. It's all at SpinQuest.com. That's SPINQUEST.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Does your family's schedule look like an endless list of appointments, games, and practices? Does keeping everyone on schedule feel impossible? The Skylight Calendar is here to put an end to your scheduling stress with its all-in-one shared display, visual structure, and color-coded scheduling. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to myskylight.com/get30. Go to myskylight.com/get30 for $30 off your 15-inch calendar. That's myskylight.com/get30.
Familia, ¿no? Simón. Eso espero yo, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno.
Y luego empecé como que la etapa en San Cris de antidoping.
Una etapa súper chingona. A mí, San Cris, tengo un amor gigante por él. Perdón. Y sí, aventamos buenas temporadas ahí. A las cuales también de que aventábamos nuestra temporada y después llegaron los yerberos. Que no había hasta un partido de fútbol, por cierto, les dimos una chinga de como 8-0. Ah, lo tengo documentado con que hasta lo
mando. Sí.
8-0, ¿no? Chinga que les paramos. Yo no soy muy pambolero, pero había 2-3 en la banda.
Y fíjate que el sábado voy a hablar con Diego, ¿eh?
Ah, sí, pues.
Sí,
sí, estuvo chido. Entonces, pero bueno, San Cris, aparte de todo el movimiento zapatista y
estaba
todo.
Estaba en alta.
La primera vez que fuimos nosotros fue en el 96-97. Uh-huh. Fíjate, después de un cozumelazo fuimos para allá la primera vez cuando existían las velas, ¿no?
Uh-huh.
Y ya, siempre me he sentido como en casa allá, ¿no?
Tan así que el disco en vivo fue de ahí, ¿no?
Sí, pero ese viene después, ¿no? Uh-huh. O sea, tocábamos en Las Velas, que era el lugar de casa con Lenin Fonseca. Y pasaron, ahí sí como que hay una nebulosa, no me acuerdo de varias cosas, o sea, tan precisas, ¿no? Pero después de un tiempecito, fuimos a otro bar que se llamaba el Blue Bar.
Uh-huh.
Pero bueno, ¿a qué iba con esto? No me acuerdo.
Lo del disco en vivo que ya fue después.
Ah, sí, porque eso estuvo, eso como que no iba tan ligado en eso, en ese tiempo, porque yo conozco a mi esposa en San Cristóbal de las Casas y pues ya sabes, andábamos ahí de fiesta y todo esto. Ella se regresa a Canadá y yo me quedo aquí y luego vuelve a regresar y ya decidimos hacer una familia. Entonces, cuando yo me voy a Canadá, para este entonces estábamos tocando y Cabuto sale de la banda
y yo me quedo más tiempo tocando porque teníamos muchos compromisos. Estábamos tocando en Casa Rasta y todo eso, ¿eh? En ese tiempo ahí. Estábamos muy movidos, afortunadamente.
Era cuando la ola del reggae estaba
bien, bien fuerte. Entonces yo me tuve que pasar al bajo. Me tuve porque conocía las líneas, no todas las líneas de bajo, pero sabía las tonalidades de las canciones y era como, ¿no? Y estaba bien chistoso porque de repente tocábamos y me decían,
es bajo.
Tú no eres el cabuto, güey. Y así decía, chale, pero. Y todo, entonces estaba bien chistoso. Sí. Y era,
también la banda siempre
se. Sí, y era medio difícil porque pues Pedro es un súper baterista, sí, ¿no? Y agarrarle el tiempo a él está cabrón, ¿no? Y yo, es diferentísimo tocar la guitarra que el bajo, ¿no?
Sí.
Sobre todo en el reggae, en cualquier género. Y creo que tienes que ensayar, vaya. Entonces yo me metí a suplir por un tiempo. Y hasta que ya no podía más porque pues, mi esposa estaba embarazada de mi hijo y todo, y me tenía que ir a Canadá. Entonces me fui, estamos hablando del año 2000, güey.
¿Okay? Cambio de siglo, ajá. Cambio del país, sí. Cambio de todo.
Me voy para allá, no es cierto, fue en el 99 o 2000. Chale, no me acuerdo. Pero el chiste, no, fue en el 2000, okay. Fue en el 2000. Entonces, estoy tocando en la chingada, me voy para allá. Me quedo hasta febrero, ya estábamos organizando la primera gira europea.
Ok.
Ajá. Que íbamos a tocar nada más un mes. Y nos quedan, terminamos tocando 4 meses más o menos.
¿No? ¿Y cómo se dio ese conecte con Europa? ¿Cómo
había, fíjate que como yo me fui en ese tiempo, me fui a Canadá.
Te decían, oye, va a haber esto.
No, pues no mucho, porque la verdad, yo me fui y estaban reclutando músicos,
okay,
¿no?
Okay.
Entonces, en ese entonces fue cuando curiosamente entró a tocar el bajo un carnalazo también, Julio Flores, que vive en San Cristóbal, ¿no?
Ok.
Y él es un súper guitarrista, pero se metió a tocar el bajo en ese tiempo. Y metieron entró Panucho, otro chavo que tocaba el trombón, y estaba Pepe en el sax y Pablo Salas. Gran Pablito en el otro sax. Y entraron ahí. En lo que yo me iba, yo nunca supe cómo fue la conexión, pero conocieron a esta chava muy amable, muy buena onda, Sibel David. Y pues hicieron todo el merequetengue ahí para que se hiciera la gira, ¿no? Ella consiguió unas fechas y yo tengo una persona, una amiga que la veo como hermana, ¿no? Catrín. Que curiosamente conocí cuando yo estaba en Quinta La Uva, aquí en la Quinta, en Karen's Pizza. Y ella se volvió una clave cabroncísima para nosotros.
Allá
nos ayudó a conseguir muchas tocadas y todo. Que ya la ven, o sea, yo siempre la he visto como familia, pero ahora los muchachos también la ven como familia, ¿no? Acaban de estar allá Pedro y familia en casa de ella en Francia, uh-huh. Que es donde vive. Entonces, así lo pongo en resumen, ella nos ayudó a sacar muchas, muchas tocadas, ¿no?
Ok.
Y nos ayudó a sacar muchas tocadas. Y bueno, ¿qué más?
¿Y esa experiencia de ir a Europa?
Y curiosamente, cuando tocábamos en San Cristóbal, en un bar que se abrió por muy poquito tiempo de un compa que se llama El Vampiro, abrió un lugar que se llamaba La Gruta. Chiquitito el lugar y duró muy poquito, pero tocábamos ahí. Y yo, un güey se me acerca un día y me dice, oye, con su mal español, pero me dijo, oye, y yo pues no hablaba inglés, poquito. Oye, me gusta mucho la banda y no sé qué, fíjate que a mí me gustaría. Güey, da mi número, porque en ese tiempo no había Facebook.
Es lo que te iba a decir, güey. Y esa conexión con la banda desde Canadá hasta
güey,
acá.
Y le di mi número, güey. Y me dijo, te veo en México, quiero comprar discos de ska. Yo soy un DJ de Holanda. Le dije, sí, yo, el Escamaleón se llama güey. DJ Escamaleón, Leo. Entonces, llegó un día al DF y yo ni me lo esperaba. Sonó el teléfono del cantón y de puro churro lo contesté. ¿Qué onda? Oye, ¿te acuerdas de mí? Sí, ¿qué onda? Oye, ¿me puedes llevar a comprar discos? Lo llevé con Pepe Lobo, güey, a comprar ahí en la... ¿Dónde era? Ahí por Valderas, güey. No, por... Ay, cabrón. Por la Ciudadela.
Ok.
A comprar un chingo de discos de ska, ¿no? Compró unos piratón, no, ahí venían los del Panteón también, así de piratas, discos piratas, ¿no? Y lo llevé y ya quedamos buenos compas y todo. Y me dijo, si algún día vas, aquí está mi número, güey. Y estábamos un día en Europa, en Francia,
Y dije, pues le voy a hablar, güey, a ver. Le marco, le digo, oye, Leo, ¿te acuerdas de mí? Me dijo, sí. Yo ya con mejor inglés, porque ya había estado en Canadá. Sí, pues un poquito, aprendí un poquito más, sigo aprendiendo. Entonces le digo, oye, Leo, ¿qué crees, güey? Estamos aquí en Francia. No mames, voy para allá. Llegó en 2 horas. No, agarró el tren y llegó. Estaba bien feliz de vernos y todo. Y ese güey nos consiguió 2 o 3 fechas en Holanda.
Holanda.
Ajá. Te digo, un personaje que también conocí en San Cristóbal. Sí, ¿no? Y ya, estuvo súper chingona la gira, la verdad. Pero fue demasiado tiempo para mí en la cosa personal, ¿no?
Sí.
Porque yo me fui, mi hijo había nacido. Lo había dejado de 15 días de nacido. Mi hijo nació
al año.
Mi hijo nació, no, mi hijo nació el 31 de enero del 2001. Y yo me regresé a México el 14 de febrero.
Sí, 15
y días. Nosotros volamos como el 17 para Europa la primera vez. Íbamos por poquito. Yo le dije a mi chava, no, ahorita vengo.
Y cuatro meses después.
4 meses después. Te puedo decir que son 4 y algo porque... porque llegamos después de todo el desmadre, llegamos al DF y nos fuimos a Chiapas otra vez. Y ahí es cuando se graba el disco afuera.
Veníamos bajando de Europa. Qué chido.
Y si tú ves la fecha, es por ahí de junio o julio. Entonces, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí, 4 meses, sí. Más o menos. Entonces, ese es el tiempo que pasamos, ¿no? Aparte de todas las tocadas chidas, porque la verdad tuvimos mucha suerte.
Uh-huh.
Y tocamos en un lugar bien chingón. Ya no existe, se quemó. Un lugar que se llama Élysée Montmartre. Bueno, así se pronuncia, ¿no? Pero se escribe Élysée Montmartre, ¿no?
Uh-huh.
Y era un lugar de culto, de excelencia, donde los Rolling Stones habían tocado y todo. Y nos invitó una banda muy chingona que se llamaba Cadwell Redeem. Pero porque habíamos tocado con ellos en otro lugar antes, que nos habían invitado. No, pinche bandón, olvídate. Súper chingona la banda. Y pues creo que les gustó el Antidoping y nos invitaron. Y la neta fue un concierto súper memorable, ¿no? Uno de mis discos preferidos de Steel Pulse es grabado ahí.
Okay.
En el Rastafari Centennial. Entonces, pues fue bien chingona la experiencia, ¿no? Bien, bien chingona. Y en ese inter, pues yo no teníamos lo mismo Facebook ni nada. Yo tenía...
Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, 3 rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Una cuenta de Hotmail que todavía tengo.
Yo igual tengo mi correo de Hotmail.
Y que voy y que me meto y que empiezo a checar los mensajes y en eso veo un amigo de la familia que me mandó un par de fotos, ¿no? De mi esposa y digo, ah, chinga, ¿y este niño quién es? Y era mi hijo, ya grande. Te lo juro. No, me agarró un sentimiento, me puse a llorar, güey, cabrón. Así,
pues sí,
no he visto a mi hijo en 4 meses y medio. Entonces, total, llegamos a México, nos vamos a Chiapas, grabamos el disco y listo. Yo digo, ya me voy. Los quiero mucho, los aprecio. Me fui muy bien con ellos, pero tenía que seguir yo, sí, pues, ayudando en mi onda familiar. Y, pues, ya sabes, lo que viene es hacer tus papeles y tu estancia y todo el pedo, ¿no? Entonces, así me fui. Ellos llegaron a México y nos volamos juntos de regreso. Y ya me quedé. O sea, ahí es el tiempo que yo ya no tuve nada que ver con Antidoping por como 3 años. Okay. Porque decidí hacer mis papeles, ¿no? De Canadá. Y en 5 años tenía que estar 3 años físicamente ahí. Pero como ya había dado el rol, cabrón, dije, no, mejor me quedo. De una vez los hago. Que fue una muy buena decisión.
O sea, a la larga te dio mejor resultado.
Sí, y bueno, y ahí empezó otra pinche aventura, ¿no? Completamente.
Así es.
Ya estás en Canadá. Y ahí como ya viviste como que el cambio ya tal cual, los 3 años ya los viste allá entonces.
Sí, y pues ya era un poquito más fácil porque pues tú sabes que siempre emigrar a otro lugar es diferente, ¿no? Y, aunque sea el mismo idioma.
Sí, pues lo que te decía hace rato, sí.
Los ronquidos son diferentes.
Pero lo bueno. Que te decía hace rato, o sea, si cambiarte de hasta de casa a una colonia a otra, a un
sí,
estado
wey,
a otro es difícil.
Sí,
ahora, es imagínate. Difícil. Ese diferente de México a Canadá ha sido
el clima, todo. Pues. Pero bueno, yo creo que siempre la vida es así de chida, que siempre tiene unas recompensas increíbles, ¿no? Que me hizo conocer gente súper chingona, súper valiosa, que vemos como familia, y lo digo en general porque así es, ¿no? Y pues bueno, conocer a toda la familia canadiense está poca madre. Sí. Y de ahí, pues la inquietud de decir, cabrón, Estos güeyes están como muy bajitos en reggae, ¿no? No hay muchas bandas, güey, no hay. ¿Qué está pasando
aquí?
Mínimo, ¿no?
Lo menos que piensas cuando piensas en Canadá es que va a haber reggae ahí, ¿no?
Sí, y fíjate que hay menos y menos. O sea, sí. Tú sabes que ya las nuevas generaciones ya están escuchando, desafortunadamente no escuchan tanto como antes. Y si no se los pones, pues creo que no los van a escuchar. Entonces, pero cuando yo llegué ahí sí había mucho, mucho hippie. Y pues el movimiento canábico de los más grandes del mundo.
Okay.
Me diga.
Pero o sea, tú te fuiste sin saber que estaba.
Me fui sin saber eso y llegué a un paraíso verde encarnado. Sí. Y de repente, fíjate, es algo bien chistoso. Yo decía, mami, yo quiero que mis amigos lo vean, güey, lo vivan, güey. Y afortunadamente, todos los que he tenido el placer de ayudar a ir, porque eso de llevarlos, pues no es que yo lo suba así, ¿verdad? Sí. Se ha trabajado fuerte para eso, porque, pues tú sabes, güey. O sea, ponerte de acuerdo con 10 cabrones es dificilísimo, ¿no? Entonces, bueno, me voy 3 años. Cuando regreso al DF, a ver a la familia, al jefa, todo, no mames, ya había el segundo piso del periférico, ¿no? Yo no lo conocía, güey. Fíjate, güey, ¿no? Cosas bien diferentes.
Otra ciudad completamente. ¿Sí?
Otra ciudad, entonces digo, wow, qué loco. Y sí, le tengo mucho que agradecer a Pedro, por ejemplo, a Manolo, y a los que estaban, a Jacobo, a todos, Pepe, a todos los que estaban en ese tiempo, porque yo, siempre que yo llegaba, me daban la oportunidad de tocar, de seguir tocando, de echar palomazo. Yo nunca los dejé de considerar mi banda, pero por lógica que no estás, dices, bueno, pues hay otros guitarristas chingones, cabrón, como Hans, como Ángel, ¿no? Entonces decías, no mames, qué chingón. Y que abrían las puertas todavía, decían, no mames, vente, güey, tócale, ¿no? Sí. Pero también siempre hubo una química súper chingona con los rastrillos. Siempre existió, ¿no?
Yo me acuerdo siempre que veía a Antidoping, tocaba rastrillos. Antidoping, rastrillos.
Sí, fíjate. Y te digo, sí, una camaradería súper chingona. Entonces yo llego un día, después de esos 3 años que te estoy diciendo, y les digo, oigan, les digo Antidoping, vamos a Canadá, güey. Y me dicen, sí, güey, pero es que te... Ah, porque en ese Inter ellos fueron una segunda vez a Europa.
Ok.
Antidoping. Ya fueron, obviamente, sin mí, ¿no? Y les fue chingoncísimo todo y estuvo muy bien. No te puedo platicar porque no estuve, ¿verdad? Pero, entonces yo llego y les digo, ¿qué onda? ¿Vamos a Canadá? ¿Qué pedo? Sí, pero es que tenemos otros compromisos y todo. Órale, no, pues que vamos a hablarlo, vamos a ver. Y yo tenía como pues un deadline, ¿no? Tenía un cierto tiempo para decir, bueno, puedo conseguir este festival. Porque quiero decir que en mi comunidad es una comunidad chiquita. Digo, ya creció ahorita, ya hay 100 cabrones más, pero antes había nada más 100. No, es en serio, es una comunidad chiquitita.
Muy pequeña.
Son las montañas y el lago, ¿no? Esa región se llama los Kootenays, okay. Kootenay Region, ¿no? Entonces, es una comunidad chiquita y siempre te acogen bien.
Bueno,
bien
a ti porque venías ya con...
Claro,
con
la... pero es tan chida la comunidad que a mí siempre me han abierto las puertas, pues porque puedo decir que me he portado bien,
sí,
de vez en cuando,
hecho,
¿no? Entonces siempre les he dicho, porque yo también, por ejemplo, tenía la necesidad de tocar con gente, tenía la necesidad de tocar música. Y había pues 2-3 músicos nada más. Entonces donde me iba, decía, chingas, sentía bien frustrado, ¿no? Con muchos músicos. Y pues como en todo,
había músicos muy mamones que se les tenías que bajar los huevos, ¿no? Tantito, porque es, oye, ¿no? Así como la comunidad jamaiquina en Calgary, te decía que es otra provincia, ¿no? Allá se mueve por provincias. Entonces me tocó ir de repente o conocí a algunos jamaiquinos y me decían, ah, eres de México, ¿no? Mariachi, ¿no? Y yo le decía, ah, sí, si tú eres de Canadá, pues iglús, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces siempre he sido muy defensivo y me gusta hacerla de pedo, la verdad. Entonces yo siempre defendía ese pedo, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces decía, pues a ver, ¿y conoces reggae? Y les, cabrón, yo he tocado con los mejores, he alternado con los mejores. Ya que les decías, no mames.
Sí, les cambiaba la
porque, pues a mí me tocó ahorita más, pero antes, ¿quién te gusta? ¿Alpha Blondie?
Sí, cuando
vino. ¿No? Cuando vino Alpha Blondie. Y, o sea, por decir algunos nombres,
también,
¿no?
Los masivos de CU también te tocaron.
Los masivos de CU con todos, ¿no? Hasta botellazos y bolsas de miado que te aventaban. No, no.
Vibraciones también te tocaron.
Vibraciones. La primera vez que vinieron los Cafres, por ejemplo, hicimos muy buenas migas con ellos. Guille usaba mi guitarra y le decía, cuidado, no vais a romper las cuerdas, porque tengo como tres cuerdas. ¿No? Entonces, hicimos buenas cosas, pero digo, internacionales para la gente de Canadá, porque la gente en ese tiempo pues, no conocía, y ahorita no conocen tanto, a pesar de que hay tantas redes sociales, pero no conocían bandas de México, güey. Hay reggae en México, sí, por ejemplo, Sudamérica menos, güey, sí, ¿no? Por ejemplo, si les hubiera dicho a los caros, me hubieran dicho quién, e incluso ahorita les pregunto si algunos te van a decir qué, ah, más o menos, pero no. El chiste es de que yo les decía, no, pues es que hay muy buena música. Entonces, cuando ya teníamos ese tipo de pláticas y les contaba lo que había y las bandas y todo, decía, ah, se interesaban. Decían, ah, órale, vamos a hacer algo. Entonces ya veían lo que uno traía a la mesa y proponía y decían, ah, qué chingón. Entonces es chistoso, pero allá yo tengo algo que decir muy chingón de la cultura canadiense,
sí,
que es, son güeyes muy, muy, sobre todo esa región, quiero aclararlo, porque hay regiones que son muy hippies, y hay regiones que son muy rednecks, o sea, muy rancheros, muy, uh-huh, muy, muy racistas también, ¿no? Está la industria del petróleo, que es puro varo, y la de electricidad, y es gente de mucho dinero y que les vale madre lo demás, ¿no? Punto. Y qué color tengas y nada, ¿no? Entonces, bueno, me juntaba con toda esta banda de músicos y se interesaron mucho, ¿no? Y los canadienses son, en esa región son bien fuertes, son bien chambeadores, uh-huh, y lo que dicen lo hacen. Eso es algo que yo he aprendido de allá.
De palabra.
De que, no, cuando tú termines esto, yo te voy a dar esto. Ah, ¿neta? Hasta dices, no, bueno, yo no, y muchos lo harían. ¿Neta? Sí, güey, sí, de verdad. Entonces yo les decía, güey, si grabo, ¿qué onda? No, te voy a dar esto y vamos a hacer esto. Entonces ya empezó la gente a decirme, oye, podemos hacer esto y el otro, y tenemos un festival que tiene 30 años en mi comunidad. Es un festival chiquitito, se llama Star Belly Jam, y es un festival orientado.
Forget whatever plans you have this weekend because you're staying at home and playing on SpinQuest. And there's never been a better time to sign up than right now. New users get $30 coin packs for just $10. All the table games you love with hundreds of slot games and real cash prizes. That's at SpinQuest.com. SpinQuest.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
A la gente, a las familias, a niños. De hecho, de ahí y de toda la región, de hecho, no hay alcohol. Hay eventos, hay muchos festivales, hay muchísimos festivales en Canadá el verano, pero cientos, no creas que no estoy exagerando.
Porque también tienen verano corto, tienen que aprovechar.
Claro, y esos festivales le llaman Beer Garden, ¿no? O sea, donde venden las chelas, el jardín de las chelas.
Ah, ok.
Pero en nuestro festival no tenemos Beer Garden, está orientado a niños, a todas las familias, ¿no? Entonces me decían, oye, güey, ¿por qué no viene tu banda? ¿Y por qué no viene tu banda? Y pues es que no está tan fácil, güey. Entonces yo se los propongo a Antidoping. Antidoping me dijo, no podemos, tenemos otros compromisos. Y me fui directamente con Sopi y Chino. Vamos. Y les dije, ¿qué onda, muchachos? Y esos güeyes dijeron, vamos, güey, chingón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, yo voy a conseguir unas tocadas, así, así, ya sabes. Y vamos a conseguir para los boletos. Entonces se va a medio ecualizar el pedo. Porque el festival me dijo, no, mames, tú eres parte de esta comunidad, te vamos a ayudar y todo el pedo. Firmé el contrato, bueno, mi esposa lo firmó, lo leyó, dieron las cartas de invitación, porque ahorita entras a Canadá más o menos sin pedos. Es como hay un tratado comercial y todo. Pero antes no, güey. Llegabas, ¿a dónde vas? ¿Cuándo sales? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Tienes más regreso? Estrictos, ¿no? Más estrictos que los gabachos. Y a mí la primera vez no me iban a dejar entrar. No les pude decir que venía a ver a mi novia que estaba embarazada, ¿verdad? Pero bueno, esa es la cosa, ¿no? Entonces, les digo a los rastrillos, pues, güey, nos van a pagar como $4,000, güey, un pedo así. Ah, chingón, los boletos salen tanto. Ah, sí nos va a salir. Y así fue el pedo. Entonces, acomodamos unos. Curiosamente, el carnal que está ahorita visitándome aquí, Sean Calzón, él era mi vecino y él se quedó, dejó que se quedaran como 5 con ellos y 5 con nosotros, güey, ¿no? Y entonces se hizo lo del festival, se volvieron locos. Y cuando ensayábamos, güey, sí iba la gente, pero mi hijo tenía un año y medio y se agarraba su guitarrita y ensayaba con nosotros, güey. Y cuando se sube al escenario con rastrillos, la gente se volvió loca. Puta. Entonces, en una de esas, bueno, ya me adelanté a que sí fueron, ¿no? Sí fueron al festival. Y sí. La gente se volvió loca.
Y ver a tus compas mexas ahí donde no, güey. No,
lloré, güey. Lloraba, güey. Así de que se... Era un orgullo, güey. Sigue siendo orgullo, ¿no? Entonces decía, bien, güey, lo que hacemos bien cabrón, ¿no? Y decía, no, güey, no, sí, perdón, güey. Pensábamos que estabas...
Que era puro chorro. Era
pura pinche mamada, ¿no? Entonces, sí... Y ellos también amaron el lugar y de ahí para el Real. La segunda vez va a Rastrillos y conocemos a Darrell, un carnalazo, Darrell, que trabaja con muchas bandas muy cabronas. Uh-huh. Y ya fue que puso a Rastrillos, que yo tocaba también con ellos, tuve la oportunidad de agárrate la otra lira, porque también Pericles, mi carnal Pericles, como él es argentino, tenía muchos pedos para que le dieran visa, entonces no podía ir a veces. Y bueno, el Caco está en la otra guitarra, mi Caco. Y y no mames, nos pusieron en unos shows, abrirle a Lee Scratch Perry, por ejemplo, el Commodore, que es uno de los lugares, los mejores lugares en Canadá, en el downtown de Canadá, y en los festivales que no puedas saber, cabrón. Chingo de festivales. Y así se hizo, mucho tiempo que se hizo con Rastrillos, ¿no? Hasta que llega el tiempo en que empezamos a hacer ya cosas con Antidoping, ¿no? Y Antidoping va por primera vez en el 2017, pero va a Jacobo. Pepe no estaba de regreso. Sí, Pepe nunca le tocó ir. Y estuvo bien la gira, pero como todo, vas empezando, ¿no? Vas empezando. Y de ahí para el Real, 2017 nos saltamos hasta el 2000, ¿qué? Hasta el 2020, que ya teníamos una gira, pero llegó la pandemia y valió madre. Ajá. Y pues de ahí ya sabes todo lo que pasó en la pandemia. Sí, y después llegamos a los dos años pasados que ha ido Antidoping y pues ha sido una chingonería de tocar en muchos festivales.
En Canadá y también ya se fueron a Jamaica.
Ajá, y sí, soy súper internacional, pero sí. Es que pues uno nunca se imagina esas cosas.
No.
Y sí, hicimos eso de Canadá y luego Jamaica, pues fue un sueño. Fue un sueño porque, pues ya sabes, ¿no? Es la cuna y yo siempre he dicho que siempre el lugar donde yo quiera visitar, lo quiero hacer, algún país que yo quiera visitar, espero hacerlo de la mejor manera, que es con la familia, los amigos y tocando, ¿no?
Sí.
Y se me dio, entonces eso estuvo increíble, cabrón. Ver la reacción de la gente. Y te comentaba hace rato que los jamaiquinos, pues, se la saben, ¿no?
Sí.
No los puedes así como que marear ni engañar. Entonces, creo que cumplimos varias expectativas y nos falta, pues, creo que a todos muchísimo más para seguir, pero fue una experiencia súper chingona y que nos encantaría regresar, ¿no?
A mí el que me dijo que iban a ir fue el Fabio.
Sí.
15 días antes de que...
Vi la entrevista. Sí. Sí, 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 vi la entrevista.
Y él me dijo, no, ellos no, ya está, nadie sabía. Y me dijo, ya está arreglado, van a...
¿Esto le dijiste? Sí. ¿Neta? O sí. No sé cómo le dijiste. Sí, sí. Ya, chingo, ya sabías.
Sí, sí. Y ese güey ya sabía. No, pues a mí me dio mucho gusto. Y el día que tocaron en Jamaica, todo México regresaron, los estaba viendo, güey. Y el abrir esa puerta estuvo chida porque, pues, como dices, lo mismo supongo que lo que pasó en cuando viste a los tu banda tocando sí. En Canadá, en otro lado. De por sí ver a alguien en otro país que es de tu país se siente chido. Sí, que son tus compas, se siente todo más chingón.
Sí, sí, cómo no. Y yo, fíjate que yo, no me da pena, pero yo soy muy chillón, güey. Y no, no mames, bajé tu... Me puse así una esquinita. No tiene nada, usted cambiando la camisa, no tenía camisa. El buen Reggie me regaló su camisa porque ajá, los señores sí. De Arayet nos perdieron las maletas. No teníamos con qué cambiarnos por 4 días. Y él, un día antes del show.
Verde.
¿No? Entonces ya decíamos, chale, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, entonces bajamos de tocar. Y veo la reacción de la gente y los primeros mensajes son mis hijos y mi esposa. Chido. Ay, güey, qué chingón. Llore y llore, los amigos y los mensajes. Y de repente un chingo de entrevistas. Ah, qué chingón, ¿no? Y dije, ay, cabrón, qué bueno que aprendí inglés un poquito. Sí, sí. Sino... Entonces, estuvo chingón. Y entonces me pude informar precisamente y perfectamente, te lo digo, porque nos preguntaban un chingo de cosas. Entonces hacíamos entrevistas después de ese evento
sí. Con
Fabio. Fabio iba a muchas con nosotros, Pepe, Fabio, yo. Y nos preguntaban de la historia, las preguntas. Y yo también ya podía hacer réplicas, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan de nosotros, no? Fuera del aire, ¿no? Y decía, no, es que está chido. Es un concepto diferente porque no es reggae roots como tal. Y todo, pues es Mexican reggae.
Sí,
no, ajá. Dice, qué chingón. Estamos bien sorprendidos. Y nos cautiva y nos encanta y los acogemos con todo el corazón, toda la gente. Entonces, realmente hubo muy buena entrada ahí, ¿no?
¿Y qué sentiste cuando estaban ahí a punto de subirse ahí al escenario, güey?
Pues, primero que nada, un chingo de nervios, ¿no? Un chingo de nervios. Y aparte, pues es bien raro porque está acá los royalties así enfrente, todos sentados, así viendo, y toda la raza para allá atrás, ¿no? No puedes ver nada porque pues están las luces y todo. Y hay cosas bien chingonas que me gustaron, como por ejemplo, ahí, no como en los conciertos aquí en México, que si tú eres el grupo más chingón, tocas con la mejor batería y los demás ahí pónganle una ahí abajo. Digo, cada quien, respeto, cada quien, si es tu show, lo entiendo, pero muchas veces en los masivos o en esos festivales piden acá su batería para que no se la...
Las lunetas azules.
Como sean, cabrón. Todos tocan con lo mismo, los ingenieros super pros y todo. Listo, brother, listo, listo, listo. Chingón, güey. Y te digo esto porque eso te da una seguridad, cabrón, ¿no? Además que nosotros traíamos a un ingeniero super chingoncísimo, que es nuestro compa de cabeza, que se ha metido con nosotros en la banda y que le gustan las rolas, se sabe las rolas, y le echó galleta. Entonces, es
parte de la banda.
Eso le echó, ¿no? Eso afuera. Adentro estaban otros cabrones que no conocíamos, pero muy pros, ¿no? Pues súbele un tantito para acá y la chingada. Entonces, estaba bien. Entonces, eso como quiera te quita un poquito el nervio.
Uh-huh.
¿No? Entonces, sí ayudó mucho. Y ahora, bueno, lo segundo es concentrarte, ¿no? A mí me gusta ver arriba de las cabezas de todos como si los estuviera... No estoy viendo nada. Sí, y luego sí. Me pongo lentes porque pues me da pena también. Y aparte de las luces, y digo, ay, cómo cierro los ojos. Por la emoción y por los nervios. Siempre va a ser para mí lo mismo, sea una persona o 60,000. Okay, siempre es para mí es lo mismo, ¿no? Siempre tienes que un poquito... No puedes concentrarte tanto ni abrir tanto en tan poquito tiempo porque te dan 6 rolas para... 4 rolas para uh-huh. tocar, ¿no? Pero bueno, ya la mitad de la primera que sientes que se siente bien, que suena bien, pues ya te concentras y dices, ah, chingón. Entonces ya lo empiezas a disfrutar. Bueno, eso para mí, ¿no?
Sí, sí.
Y la respuesta de la gente fue muy buena. Entonces se sintió chingón.
Y llegan a otro evento poco tiempo después, completamente diferente, que también en un escenario internacional.
Increíble, cabrón. No, primero que nada, para que se cocinara y se dijera que sí, fue pues una odisea porque pues toda la gente quiere participar,
sí,
¿no? Sí, y mucha gente hace sus aplicaciones. Nosotros teníamos ventaja
de gente que nos invitó, sobre todo que intercedió por nosotros, como es ya Fabio, sí, que yo digo que gracias a él llegamos ahí, ¿no? Como invitación y como abriendo caminos, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente me dio mucha tristeza, él iba con nosotros y no, sí, pues, se nos fue antes, ¿no? Y yo personalmente tuve mucho contacto con él, especialmente antes de eso, y decíamos, vamos a hacer esto cuando lleguemos. Entonces, sí, y cuando tocamos la de I'm a Rebel, pues lloré, güey, así, güey, ¿no? Eso hablando del pedo sentimental, ¿no? Sí, del pedo profesional, pues increíble. Tienen un equipo de no mames y la gente se portó bien. Claro, no eres de los headliners y está chingón ir a dejar tu huella. Y al principio, pues, ves poquita gente, pero cuando se empieza a llenar, de chingón.
No, y también los mexes hicieron un cotorreo. Hicieron un cotorreo.
Esos carnales.
Cacho, güey. Si yo lo vi en la
televisión. O sea, verla, la emoción.
Sí, güey.
Yo personalmente fui con mi familia, mis hijos y mi esposa. Y las esposas y novias de los demás hicieron la fiesta, estar apoyando adelante, sí, con banderas, con cantar, con saltar, con todo. Y de repente eso se contagia. Y pues todo hace eso una familia súper, sí, cabrona, ¿no?
Oye, y ahorita que dices algo eso importante, de esa familia. Igual ahorita que veníamos en el camino me dijiste que acabando como que una temporada se van todos juntos como que a un lugar, se reúnen.
Sí.
Y como que algo más como espiritual, familiar. ¿Eso cómo lo han ido trabajando? ¿Cómo
se pues, vino? Desgraciadamente a veces no hay tiempo para hacerlo, ¿no? Porque pues somos tantas personas que a veces uno tiene otras necesidades y otras responsabilidades, ¿no? Pero normalmente lo que hacíamos era después de cada temporada, por ejemplo, en Chiapas o Cozumel y todo, nos íbamos unos días a las pirámides a disfrutar de la naturaleza, y eso creo que hace algo más fuerte entre la banda, ¿no? No podemos hacerlo todos ni todo el tiempo, pero por ejemplo, te lo puedo decir, allá cuando estamos de gira, está chingón porque pues tienes el tiempo de juntarte. Vamos, nos vemos en la playa, nos vemos aquí, nos vemos en la casa, comemos juntos y todo. Y eso hace algo muy bonito, uh-huh, ¿no? Que te da inspiración de hacer cosas para seguir adelante, para componer y demás, ¿no?
También la confianza de que ya sabes cómo trabajas con ellos.
Así es, okay, así es. Y eso está súper chingón. Y te lo vuelvo a repetir, por ejemplo, en Canadá no tenemos una tocada. Los trayectos son muy largos, muy, muy largos. Son de horas, ¿no? Si vamos de donde vivimos nosotros, donde estoy yo, a Vancouver, son 10 horas manejando, ¿no? Se convierten en como en 13, porque yo quiero mear, yo quiero una chel, y entonces, súbanse, y no sé qué, y nos vamos siguiendo, entonces...
¿Y qué tienes que esperar al que se metió al baño?
Es chistoso, y a veces te encabrona estar en esa situación, cuando tenemos que llegar y eso... Pero lo hace parte de lo mismo, ¿no?
Igual como tú tenías familia, como que ahí la responsabilidad allá, ¿no?
Sí.
Como que el contacto, ¿no?
Sí, pero aparte yo soy muy neurótico. Soy muy neurótico y soy muy enojón. Entonces, okay, de repente ya me pongo así de... Ya de repente ya...
Ya, como que
ya no, ni me pelan más bien. Pero pues yo también es parte de ir aprendiendo a no ser así o a tomar las cosas más...
A la ligera. Bueno, no a la ligera, ¿no? Pero...
Pues soy más ligeronas, pero pues así de... Si no llegamos, ya saben qué va a pasar, pues, ¿no? Sí. Cosas así. Y bueno, conociéndonos, es chistoso, no tiene nada que ver, pero conociéndonos muchas veces si se puede pedir al venue, al festival, oye, danos chance un día antes, danos ayúdanos con el hospedaje y todo, chingón, ¿no? Haznos ese paro para no tener que estar con esas presiones, ¿no? Y está chido. Te digo, es parte de, ¿no? Todo es un... Todo
porque
un...
también en estos días mantener una banda de gira y llevarla es un reverendo, sí, desmadre.
Sí, está difícil, la verdad que sí. Desde, por ejemplo, la de Rototom Canadá Rototom estuvo de locos.
Sí.
De locos, porque, y son aeropuertos y todo, ¿no? Sí, de México, Canadá, de aquí a acá, y de regreso los muchachos regresaron a hacer una fecha a Chiapas. Yo me quedé por logística y demás, y después regresaron y estuvimos haciendo otros festivales y luego regresamos a casa. Y ya para ir a Rototom, manejamos a una ciudadcita y de esa ciudadcita volamos a una provincia, de ahí a otra, de ahí a otra.
Bueno,
y de ahí a cruzar el charco. Fueron 30 horas.
Para salir solo de Canadá.
Sí, porque Canadá es gigante, entonces vas y paras en un lugar... Y dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para afuera? ¿No? Tenemos 10 horas. Estuvo bien chido. Salimos a comer, algunos a echarse un bañito, echar una chela, conocer. Y el siguiente pueblo, bueno, la siguiente provincia, 2 horas volando, 5 horas ahí, la que sigue y así, ¿no?
Toda una aventura.
Toda una aventura. Y llegar allá a España también. Unos llegaron por Madrid, no es cierto, todos llegamos por este lado de Barcelona, uh-huh. Pero otros de la familia llegaron por Madrid y encontrarnos y no teníamos ni idea bien cómo era, ¿no?
Okay.
Y de ahí a trasladarse a lo del festival. Y algo que estuvo bien chingón fue, nos pidieron que si podíamos tocar para... O sea, el Rototom también hace eventos a beneficio. Uh-huh. Y, por ejemplo, en este caso, nos pidieron si podíamos tocar para ir a la cárcel a tocar para los internos. No, mami. Y dijimos, sí, a huevo, vamos. Fuimos, desafortunadamente Pepe no podía, él se tuvo que regresar a México y nos la aventamos nosotros, los que quedamos. Y estuvo bien chingón, o sea, sí está bien, para mí personalmente pues está bien tétrico, ¿no?
Sí.
Porque pues estar en esos lugares es difícil, ¿no? Y frío, y alto, y lejos, ¿no? Entonces estaba bien loco porque pues te tenían como cada penalti tienen que checar que no lleves nada y nada más tu instrumento, los pones, los pasan por rayos X. Nos tomamos fotos, pues medio raro las fotos, ¿no? Pero vamos con los del Rototom y todo. Y ya nos pusieron en un auditorio donde nada más pasaban 200 internos, 200 creo, en un auditorio y pues no tenían permiso de levantarse, ¿no? Solamente de aplaudir y gritar, pero no de levantarse.
¡Qué loco, güey!
Entonces tocamos y la gente pues, se volvió loca y aplaudía y chido y gritaban y es una satisfacción súper chingona por lo menos poder llevarles algo a alguien. Sí, yo platicaba con la chava de ahí del penal, la directora, y me decía, es que nada más tiene una visita, gracias por venir, nada más tiene una visita una vez al año, tal vez dos de algo así, que les traigan cultural. Algo de cultura, música o algo, ¿no? Tocamos como una hora y para ellos fue algo súper chingón, ¿no? Y yo les decía algo interesante, o sea, les decía, ¿no tienen uniformes o qué? Dicen, no, esos son como de civil, güey.
Okay.
De civil. Tú tenías que poner un gafete para que no te confundieran, ¿no? Pero de verdad, ellos están de civil. Los reos y los policías, pues vestidos de azul, pero sin pistolas. Yo no, ni pistolas ni macanas. Órale. Dice, no, pues es un centro de inserción así más
relajado.
Más relajado se les quiere. Y yo decía, bueno, pues igual la peligrosidad de. Estos güeyes es menos. Yo decía, no, está el que trafica, está el...
Todos
los acá que desviven. Y, ay, cabrón, órale, qué loco. Y así, sí.
Y qué contrastante, o sea, vienes de un pinche mega festival
sí.
Y llegas ahora luego a otro evento en el mismo país completamente diferente.
Y loquísimo, porque está gigante el festival. ¿No?
Sí.
Entonces llegas ahí a ese lugar donde te quitan todos los celulares.
Completamente todo. Otro pedo.
Pero la satisfacción de haber podido llevarle algo a alguien, pues estuvo súper chingón. Eso digo, trae más que cualquier otra cosa, ¿no?
Y ya después del penal ya se regresaron hacia México.
No, después del penal nos fuimos de regreso al festival. Todos estuvimos en el festival por, menos Pepe, pero okay. Todos estuvimos por todo el festival. Oh, fue el acuerdo, nos tocó ver.
Experiencia.
Nosotros los músicos teníamos chance de entrar.
Whether it's slots or live dealers, SpinQuest.com has the fun and action you're looking for. With SpinQuest exclusives, blackjack, roulette, baccarat, and even live dice with craps and bubble craps. The games never stop, so you don't have to. And right now, new users get $30 coin packs for just $10. Play now at SpinQuest.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien. Lo da por hecho. La Big Arch. la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
A todos los eventos, uh-huh. A todos los shows. La familia, pues si querías, tenían que pagar y todo. Arreglamos que yo personalmente, que mis hijos y mi esposa fueron algunos. Y pues, los, si no, pues se quedaban en el Airbnb y eso, ¿no? Donde nosotros estábamos, la familia. Y este, y a mí me tocó ir al backstage y conocer a un chingo de gente, ¿no? Eso estuvo increíble. Eso, la onda ahí, socializar con la gente, está increíble.
Sí,
¿no? Con los músicos, ajá. El cómo es el festival, cómo está planeado, está súper chingoncísimo, ¿no? Cómo tienen ahí el backstage, la forma en que te tratan, la forma en que interactúas, o sea, todo está chingón. A mí me gustó mucho, ¿no? Uh-huh. Muchísimo, y sobre todo poder tener acceso a platicar con las celebridades.
¿Cuál viste que te gustó?
Pues Steel Pulse, sí. Estuve platicando con su tecladista un ratito y estuvo chido. Vimos a Mr. Errol Brown, que ya habíamos trabajado con él, y él venía haciendo el sonido para ellos, entonces súper chingón. Platicamos con ellos y todo.
Porque las veces que tocaron en México, ustedes no tocaron en el Azteca ese.
No.
Con Vernon Spear no tocaron ustedes.
No tocaron. Ah, te voy a hacer, rápido voy a hacer un paréntesis. Yo creo que sería hace, mi hijo tiene 25, esto debe haber sido hace 23 años. Estábamos ahí en la comunidad donde yo vivo, ¿ok? Estábamos ahí cotorreando, la chingada, dicen, va a haber una fiesta, pero es privada. Ah, pues órale, pero te vamos a invitar, dijo una amiga mía, ¿no? Pero pues no, creo que puede, porque tengo a mi hijo, pues está chiquito. Y, no, en la carreola, pues, mi esposa y yo, ¿no? Y mi amiga también tenía una hija de la misma edad, y su esposo es mexicano, él es de Vallarta, ¿no?
Ok.
Ah, pues chido. Y
o nada sea, más las es, amigas se consiguieron.
Sí, diferente, sí, pero sí. Sí, pero sí. Y y bien chistoso porque, pues que es privado y la chingada, llegamos. Es una casa normal, güey, y por atrás un jardín, y había pues, un chingo de chelas, un chingo que fumar y todo, porque eran los buenos tiempos de las cosechas, okay, ¿no? Y y de repente, bueno, ya va a tocar, me dice, tenemos una sorpresa, güey. ¿Quién? ¿Qué? Se va a tocar una banda que se llama Bedouin Sound Clash. Yo los escuché a esos güeyes, tocan reggae, a mí no me gustan, perdón, y aparte son remamón. Bedouin Sound Clash son blancos ellos, okay. No porque sean blancos, son malos, pero tocan como reggae, ska, y pegaron un hitazo, luego te la enseño, no me acuerdo la canción. Ellos abrieron y pues ya sabes, y un trío, ¿eh? Pero dices, bueno, se disfruta. Y después ya terminaron y que sale, ¿quién crees?
Steelpool.
No, Burning Spear.
No, mami.
Y ay, cabrón. Sí, ese es el Burning Spear, sí, güey. Mami, salió con su conga.
Sí, sí.
Ay, cabrón. Fue la primera vez que yo vi a Burning Spear, pero así en una fiesta, güey.
Sí, qué chido, güey.
Y yo dije, ¿pero cómo? Pues quién sabe. ¿Pero cómo? Y no, pues quién sabe. Y ya lo conocí, buena onda.
Sí.
No cotorré mucho con él, pero pues ahí en el medio de la nada, fíjate.
¿Cómo llega ahí?
¿Cómo no? Bueno, ese era el paréntesis, pero sí, estás en lo correcto. Al de Steel Pulse y Burning Spear, no el Azteca, nosotros no tocamos, no fuimos. No... Creo que no fuimos solicitados o andábamos en otro lugar.
Uh-huh.
Así es.
Y tampoco, el Reggae Life tampoco fueron. Entonces, ¿fue la primera vez que los viste en vivo?
Sí, la primera vez que yo los vi en vivo. Sí, no, y pues la verdad
están
muy cabrones. La verdad están.
¿Es tu banda increíbles. Favorita?
Para mí sí, es de mis bandas favoritas. Steel Pulse, me encanta tanto sus letras como su música, ¿no?
Uh-huh.
Es de Steel Pulse, Alpha Blondie, me encanta también. Hay muchos, muchos, pero ellos sí son como de mis máximos, ¿eh?
Y a ver, todos estos 30 años, alguna fiesta, algún festival que te acuerdes, que también, bueno, aparte de ver a Steel Pulse, que hayas compartido con ellos escenario, que digas, estos güeyes también tocan, ¿no?
Híjole, no sé, pues que hay demasiados, creo yo.
Sí, pues han tocado con todo mundo.
Hay demasiado, es que pues todos son diferentes, ¿no? Pero, híjole, no sé. La verdad, perdón, está difícil. No sé en quién puedo pensar, con quién. Bueno, sí, otra vez, Alpha Blondie estuvo muy bueno porque fue la primera vez que los vimos. Esa vez tocó Rastrillos y nosotros con Alpha Blondie. Y pues estuvo increíble porque también tuve la oportunidad de verlo, cotorrear con él. Y fue, ¿dónde fue? ¿En el Metropolitan? No.
Sí.
Sí, fue en el Metropolitan. Sí. Y por eso...
¿Fue la vez que hubo portazo?
No me acuerdo.
Creo que el que me platicó de esa fue el Cerón.
Ah, órale.
Sí.
Cerón, carnal.
Sí, güey, la banda.
Pero pues también es memorable porque... Para el 30 años de antidoping tocamos ahí en el Metropolitan. Wow, me acuerdo cuando aquí así asado, ¿no?
Y ahora eso que mencionas eso está chido. ¿Cómo has visto cambiar a lo largo de estos 30 años, por ejemplo, esa fiesta de Alfa Blondie en el Metropolitan, ahora el Metropolitan o la escena? ¿Cómo para ti ha ido cambiando?
Pues, primero que nada, hay más bandas, ¿no?
Uh-huh.
Y está chido. Yo creo que viene como otro boom de reggae. No sé, tal vez porque hay más difusión, bueno, más redes. Espero que crezca más. Y pues, ¿cómo ha ido cambiando? Pues que antes solamente éramos como un circuito, ¿no?
Sí, bueno.
No éramos tantos. Qué bueno que hay más. Hay muchas más bandas. Y espero que crezca más y que siga más y que haya más apoyo y haya más lugares, más venues, más festivales. Eso es algo que debería de pasar, que debe de pasar y que haya más giras y más. Sí, y que podamos asistir a otros festivales, ¿no? Nos faltan muchos festivales en Estados Unidos, en Europa. Ojalá se pueda, pero pues a veces la economía está cabrona, ¿no?
Sí, y lo que te decía, mover a una banda, ¿de cuántos son?
Pues somos 10 más o menos, sí.
Más el staff, el Inge. Pues,
desafortunadamente a veces no se puede, ¿no?
Sí.
Tenemos que ir nada más sin ellos. Ya habrá el momento y el tiempo en que se pueda, pero pues con que vayamos los músicos y bien ensayaditos
con eso
lo podemos lograr, sí.
Y por ejemplo, ahora también antes era lanzar discos, ahora sí. ¿Cómo es la jugada?
Ya no. Pues hay una dinámica de poder lanzar, bueno, no una dinámica, pero tratar de lanzar una rola por mes con un video, ¿no?
Uh-huh.
Pero a veces estar ocupado o no tener el tiempo de poder meterte al estudio o realizar un video, pues se pone complicado. Tratamos de hacer lo que se puede y personalmente con la banda, pues hay rolas que tienen que salir y que han estado un poquito rezagadas, pero estamos tratando de darle movimiento para que salga más rápido. No sé qué tanto se va a poder porque estamos planeando también otra vez ir a Canadá.
Este año.
Y vamos a asistir. Por ejemplo, ahorita tenemos confirmado el primer show que es en Victoria, que es un lugar hermosísimo en la isla de Victoria, British Columbia, y se llama Ska Fest, que ese compa está haciendo, Dane Roberts está haciendo muy buenas cosas, porque aventarte un festival cada año por los últimos 25, 30 años está cabrón.
Ay, güey.
Entonces eso lleva y hace muchos eventos alternos al festival. Tienes el festival hoy y el show de la noche es tal en este lugar, allá hay dubs, y es como más o menos como la onda del Rototom, que tiene uh-huh. lo mismo en chiquito, ¿no? Y con otras reglas, porque Canadá es muy estricto en eso, ¿no?
Sí.
No puedes pasar de ciertas horas, de tanta
el
gente,
ruido.
O sea, el ruido, o sea, pero está haciendo cosas chidas. Vamos a ese el 28 de junio.
Ah, ya.
Y
que allá es verano.
Es verano y se pone calientísimo. Y hay varias cosas en medio y cerramos con Calgary Reggae Fest, que es un festival de Calgary. Fíjate que desafortunadamente está más chiquito ahora, pero ese festival empezó siendo muy choncho. Entonces ves cómo ahí está el declive de la gente que no está tal vez pues apoyando mucho. Afortunadamente hay muchos mexicanos ya allá.
Sí,
y cuando ven eventos de bandas de México apoyan, entonces y no por eso es que este compadre Leo nos está metiendo ahí, porque nos está metiendo porque le gusta, pero también siente que va a llegar más banda, más mexicanos, pues, ¿no? Sí. Entonces ya hemos tocado en festivales mexicanos en Canadá y ya de repente, wow, ya ves tacos, ya ves acá, dices, wow, ya hay tortillas acá, antes no había. Sí.
¿Y cómo fue para ti ese cambio? O sea,
no, pues bien difícil. De Canadá estuvo difícil.
Y con la banda, o sea, también tener que trasladarte desde allá para hacer las fechas.
Pues es difícil también, ¿no? O sea, yo intento personalmente tratar de llegar una semana antes para ensayar, para ponerme al día. Y pues los compañeros amablemente me mandan lo que se va a tocar o lo ponemos en un chat que tenemos y los programas, el set list que vamos a tocar y todo, ¿no? Y entonces, si tenemos varias tocadas, evidentemente me quedo, no me regreso. Uh-huh. Y ahí es el tiempo que también me da para poder aportar en la creación un poco o algo que se esté cocinando. Entonces, es una dinámica difícil, pero ahí va. Entonces, yo pensaba regresarme a vivir a México. Dije, cuando mis hijos estén grandes, pero pues, están ya más grandes, pero no lo he podido lograr venir, ¿no? Entonces, sí que si no, podría estar aportando un poquito más, pero ahí voy, en eso voy, ¿no? Por lo menos estoy.
Pienso que antes era un poquito más complicado, ahora también ya la tecnología avanza.
Así es, sí, es mucho más fácil, sí, es mucho más fácil y bueno, pero pues sí, la esencia de estar aquí es lo importante, sí, ¿no? Sí. Entonces, qué cosa que también tuvimos, que pudimos hacer en el estudio, en los estudios Harry J en Jamaica, que fue increíble, y ver esos estudios donde grababa Bob Marley, sí, y ver a los ingenieros de allá que ya se las saben, sí, sí, como sí. Estar acá volados.
Sí, como estar jugando.
Sí, bien, bien, bien pesado. Entonces sí está bien chido eso. Está bien chido.
¿No hay planes para que regresen ahorita al Antidoping Jamaica? ¿No?
Pues no hay planes. Ojalá. Yo creo que hay una buena lista de otros compañeros que pueden ir año con año a ese festival que está abriendo y que está apoyando la buena amiga Susi.
Porque también esa conexión con la embajada también es tan importante, ¿no?
Sí, claro, yo personalmente creo que Susi es el vínculo con la embajada. Ella trabajaba ahí, pero no sé si está trabajando, ya no me está colaborando, pero están sus contactos y está toda la gente que ayuda. Y ella amablemente pues ayuda mucho a toda la banda. Chido. Entonces está chido que vayan otras bandas a probar, así como acaba de ir
Mitzi.
Es Sangre Maíz. Sangre, ¿no? Maíz. Sangre Maíz, sí. Y qué chido que fueron. Y bueno, creo para mí o para nosotros, hablo por la banda, eso nos da más fuerza también para no quedarse rezagados. Ya fuiste a Jamaica y ya, ¿ahora qué? ¿No? Porque eso pensaría uno, ¿no? Ya fui a Jamaica, ya regresé.
Pero que
¿y ahora? Entonces, hay que darle, es mucho trabajo. Diego, ya llevamos 33, pero nos faltan otros cuantos.
Pero también se han ido como que renovando, han sido constantes, vigentes, porque, por ejemplo, muchas bandas tocaron, pero como que no hubo esa como continuidad o renovación, o no sé cómo llamarlo, para que les dé esa continuidad de ustedes de 30 años.
Sí, por eso el crédito a los Apodaca, que son los que se han aventado el tiro por todo este tiempo, ¿no? A mí me hubiera gustado también darle, pero pues bueno.
Sí, circunstancias. Las
circunstancias, la vida y la familia propia y demás, es lo que... Y con lo que hago estoy servido,
sí.
y agradecido, porque te digo, siempre desde que me salí y regresé, siempre hubo el chance de venir y cotorrear y dejarme colaborar, qué que chido. Eso es algo de lo más importante, ¿no?
Y ya para ir terminando, ¿qué sigue para ti? ¿Ahorita regresas a Canadá?
¿Qué sigue? Sí, me voy de regreso a Canadá y pues parece que no, pero sí es ver las logísticas de toda la onda, ¿no? Porque las distancias allá son muy, te digo, son muy lejanas. De donde yo vivo, tu casa, cuando gracias. Quieras visitar, son 3 horas al aeropuerto más cercano que tienes que manejar. Y si quieres manejar, por ejemplo, donde yo vivo, a Vancouver, es un ferry más otras 7 horas, más las paradas técnicas, no. Oxxos, bueno, que no hay Oxxos, pero ya habrá. y para el otro lado, que es Calgary, pues son 7 horas. Sí, entonces, claro. Son trayectos muy largos y es tener la nave al tiro, bien, bien tuneadita, que vaya, haya ido
porque
al
porque también hay manejar en frío es otro.
También.
Es otro estilo de vida,
por supuesto. Aunque ya, afortunadamente, cuando va la banda, ya hace calor. Y te estoy hablando que hace calor así de 28 a 30, 32 grados. No se pone rico, entonces tienes que tener todo eso, los seguros de los coches bien, los coches en buen estado y pues las logísticas, ¿no? Las cartas de invitación para cuando entren. Porque eso es algo que uno tiene que ver, ¿no? Entran.
Y eso también lo has ido aprendiendo sobre la
marcha. No, sí, ¿no? Porque de repente, ¿y qué, quién es o qué? Ah, sí, señor, soy yo. ¿Y de dónde lo conoces y por qué? Y, Entonces,
¿sí se las han hecho así de jamón?
Sí, para entrar, por supuesto.
Qué caramba.
Por supuesto. Te digo, afortunadamente, yo creo que por el tratado que tiene México con Canadá está más leve. Yo me acuerdo hace 25 años, estaba más difícil. Yo no veías México. Cuando oías a alguien hablar en una ciudad como Vancouver, oías a alguien hablar español y dices, ay, güey, está hablando español, ¿de dónde eres? Y
sí.
Ahora, pues, haz de cuenta que ya está todo, ya está todo Guadalajara y Monterrey ahí.
Ah, huevo, sí.
Sí, neta.
Sí,
y está chido, ¿no? Pero, pues sí, esa onda de las logísticas son importantes. Sobre todo cuando ya han entrado, antidoping ha ido los últimos dos años, uh-huh, y este va a ser el tercero, seguidos. Entonces, tienes que tener una base para decirles, voy a ver, ya han venido, yo soy el responsable y esto, y esto, y esto, ¿no? Y van a entrar y van a salir. Y cuando no, nada más los dejan entrar, pero hay que estar preparados a todo eso. Ajá, las cartas de invitación de los festivales. Y te digo, tengo el de entrada y tengo el del final, los festivales.
¿Cuántas
días? Pues es un mes y medio. Ajá, pero a veces, ahora es un problema porque está el mundial.
Ah, sí, sí.
Entonces el mundial.
Va a ser. Ah, sí, pues sí.
Lo restringen muchas cosas, ¿no? Ya me han dicho, no, igual vamos a restringir tal, o este lugar no se va a poder, o porque.
Y van a tener varios partidos allá.
Tienen tres o cuatro, no sé. Pero en Vancouver y los demás van a Toronto, sí, ¿no? Y ahí te cuento los boletos de avión.
Carísimo.
Están carísimos. Entonces, esas son todas las cosas. Entonces tienes que pensar en la escala que va a hacer la banda, ¿no? No, pues que paren aquí, pero algunos no tienen visa para Estados Unidos. Pueden.
No, sí, es que es un momento.
Eso y pues a seguirle dando, tratar de darle a la madera y a conseguir más toquines. Y,
qué chido.
Y esa es mi función, que lo hago con mucho corazón.
Y a la cosecha.
¿No? Y a la cosecha también. Entonces, eso está chido.
Qué chido. Pues así Kenji, es. Muchísimas gracias
por el tiempo.
Sé que ahorita andas medio ocupado, espero no haberte retrasado mucho en lo que tienes que hacer.
No, es un placer para
igual mí. Igual un placer conocerte.
Y me encanta su podcast de él.
Chido, gracias.
Hasta yo lo veía y decía, gracias. No me he invitado, pero me invitó. Ya no voy a chillar.
Ya estás. Chido. Es. Y seguro nos vamos a estar viendo por ahí.
Por supuesto que sí, carnal.
Tengo muchas ganas de ir a Canadá.
Cuando quieras.
Porque un DJ que toca viniles vino a Playa del Carmen, es de Canadá.
No me vais a decir. Creo que yo lo mandé. Él es de Cranbrook, que es amigo mío, se llama Nathan.
Sí, sí, güey.
Sí,
sí, nos escribimos. Igual vino con su esposa.
Una chava.
Ya va a ser papá, creo que por nacer su hijo.
Es mi brother de hace muchos años, sí. Él. Y me dijo, oye, ¿qué hago cuando vaya? Y yo lo mandé con el Zapa, con mi buen Zapa que, ajá, vive. Y le dije, y le di una lista de números y pues si necesitas algo, avísame. Pero es muy bueno poniendo viniles.
Sí, vino ese día, vino con su compu y de hecho grabé y está ahí en el canal.
Ah, qué chido, No lo he visto, bien,
sí,
qué chido.
Ahí está.
Qué chido.
Wow, saludos al buen.
Saludos al buen Nathan allá.
Y el otro día
Nathan Tarrant se llama.
Sí. Y subió el otro día a una sesión. Se ve blanco, sí, blanco todo. Y ese güey poniendo viniles de rey. Dije,
qué chido.
Loco.
Bueno, él vive a 3 horas de mí, donde te digo que está el aeropuerto.
Ok.
Y pues en donde yo vivo, lo más que baja la temperatura en una semana de frío baja menos 15 más o menos.
Ah,
¿no? Pero a él, menos 30, menos 30 y tal. No, pues
yo soy team calor,
Ahí quédate, Nathan. Digo, hay que se quede el frío, más bien tú vente para acá.
Sí, y buen tipo.
Buena onda, súper carnalazo.
Sí, pues si voy.
Carnal, ve.
Ahí nos mandamos.
En verano, porque invierno no.
No, güey, no.
Sí, no.
No lo haría, güey.
Ni yo. Exacto.
Kenji.
Carnal.
Muchísimas gracias. Ahí estamos.
Gracias.
Mis mejores deseos. Ahora que regreses al canal y nos vamos a estar viendo.
Muchas gracias, carnal. Saludos, muchachos.
Chido,
y apoyen el podcast. Véanlo, pidan, digan, comenten.
Seguro. Gracias, banda. Este fue el programa número 9, Roots Vibration, con el buen Kenji de Antidoping. Nos vemos a la que sigue. Vienen dos que van a estar chidos. Sale. Adiós. Chido.
You know what? It sucks to be bored. But when I get on my phone and play real casino games on SpinQuest.com, the time flies by. That 2-hour wait at the DMV seems like 10 minutes. Play your favorite slots, live blackjack, live craps,
with a live dealer. New players, $30 coin packs are on sale for $10. Play SpinQuest.com and you'll never be bored again.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.